Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen nuestros siguientes, Carlos, votando en su reto de audiencia visual, claro. Que es muy romántico porque tiene dos corazones.
Dos corazones. Hombre, en el amor es importante, ¿no? Que haya un número par, porque...
Hombre, más que nada...
Los impares, mal.
No, sí.
Mal,
no,
mal.
No, no.
Mal,
es
mal,
verdad.
Mal, mal, mal.
Y los pares de más de dos también, ¿eh?
También.
Sí.
Es verdad, es verdad. Venga, dos y ya está. Y,
hay que buscar diferencias entre uno y otro.
Dos corazones que hemos puesto en @buenosdiasom, nuestro X Twitter... Y pedimos que miréis a ver si hay alguna diferencia entre las dos ilustraciones. Puede que haya dos diferencias, puede que haya una o puede que no haya ninguna.
Son las tres opciones.
Sí.
No, no, puedes
Cinco,
encontrar
18.
No, no, no.
Dos, una o ninguna.
Muy bien, ¿por qué se están inclinando los votantes?
Mira, a esta hora la opción más votada es que no hay ninguna diferencia.
Vale.
47%.
Fíjate.
Le sigue la de una diferencia, el 29%.
Sí.
Y hay un 24% de nuestros oyentes que ven dos diferencias.
Pues fíjate, se ha dado vuelta el marcador, ¿eh? Desde
sí,
hace un rato,
sí.
Que van en cabeza precisamente la de dos y la de ninguno.
Sí, sí.
Bueno, la de ninguno ha ido hacia arriba.
Ha ido y las otras hacia abajo. Pero esto no está vendido porque
no.
Quedan todavía 46 minutos hasta que demos la solución.
Ah, sí, 46.
Exactos.
Muy bien, estupendo. Pues 46 minutos por delante para seguir jugando con Carlos Honorato y su reto. De corazones.
Corazones.
Hoy. Ya sabéis, @buenosdiasom, cuenta de X Twitter, entráis, observáis, os dejáis las pestañas, también os lo digo, y decidís. ¿Que no
Eso
encontráis
es.
Ninguna? Pues ninguna.
Ninguna.
¿Que veis una? Pues
una.
Una. ¿Que veis dos?
Dos.
Pues ya está.
¿Que veis tres? No.
No. Estoy
no
viendo
tres.
Mal, estoy viendo fatal.
Cuatro tampoco.
Muy bien, pues ya a la 1:05 vienes y resuelves.
Vengo enseguida.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego.
Hasta ahora.
Que me las quitan, oiga, que me las quitan de las manos, vamos. Venga, ya, vamos, que me las quitan, oiga, los almacenes hurtados.
El sonido
vamos,
hecho
vamos,
añicos.
Pues mira, Martín Romo, este es uno de los momentos que más me gustan de la semana de este programa. Como regalamos cosas...
A mí también me gusta.
¿Y nos sale barato?
Sí, la verdad que sí. No, sí, no cuesta nada. Sudar.
Bueno...
Yo sudo.
Tú sudas porque tú eres el que...
No, y lo tengo que confesar.
Sí.
Es decir, sí, sí.
Bueno.
Mojo la camiseta.
Bien. No, no es una imagen muy romántica tampoco.
No, pero yo cuando soy hurtado...
Sí.
Cuando colaboro con Almacenes Hurtado, me entran los sueldos.
Bueno, lote regalo que ponemos hoy en juego en nuestro concurso del sonido de chañicos, que consiste en... Hay que contar primero
sí.
El regalo, porque si no la gente... De...
El lote.
Yo
el lote regalo.
Yo participo, pero ¿qué gano?
¿Qué dice bueno. La gente? A ver, ¿me merece la pena
Exacto.
enviar un WhatsApp al 628-091-117? ¿Sí o no?
Pues bueno, dependiendo, claro.
Hoy que, como es San Valentín,
¿qué tienes? A ver.
Claro, tengo presión.
Sí.
Claro, porque hemos estado
claro.
hablando.
Sí.
Una plancha.
No.
No,
pues, no.
¿Qué es lo que le gusta a la gente? En o bueno, el regalo estrella siempre, o nos venden, que es el regalo estrella en estos días así de, bueno, pues tan señalados por los centros comerciales.
Muy bien, sí.
El perfume.
Ah.
Entonces traigo un ramillete... De muestras de perfumes y colonias.
Hombre, como regalo de San Valentín, que te regalen una muestra de perfume, no lo veo.
Pero de
tampoco.
Almacenes Hurtado, sí, ¿verdad?
Bueno, sí. ¿Cuántas vale. muestras tienes?
Una, dos, tres, cinco. Cinco,
cinco
muestras.
Cinco perfumes.
Un pack de cinco muestras.
Madre mía.
¿Vale?
Bueno, bien,
para
ya
compensar,
tenemos.
Para compensar.
Bien.
Eso es porque es San Valentín, ¿vale?
Bueno.
Pero para que quedéis mejor con vuestra pareja o futura pareja, ¿vale? Traigo uno de los regalos que más gustaron la temporada pasada de Almacenes Hurtado.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Una caja luminosa para dejar mensajes. Puedes poner, te quiero, ¿vale? ¡Te adoro!
¡Qué bonita! Es una caja que se ilumina.
Sí, 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 sí.
Y se le pueden ir poniendo letritas.
Sí, caja luminosa. Sí. Y, sí, sí, sí. Pues ponéis feliz San Valentín, feliz cumpleaños, cuando se hace un cumpleaños. Lo
compra,
que queráis.
Compra pan.
Compra pan, le dejáis mensajes, ¿vale?
Eso ya para el día de...
Pero no viene sola, porque viene con el pack completo. Porque esta caja, además, incluye la novela de Alice Kellen, donde todo brilla. Y además viene en una funda súper práctica, que luego sirve para el portátil o para cualquier cosa.
Verdad.
Una funda con su cremallera.
Ah, pues bien, ese regalo está bien, mira.
Es que viene todo el pack completo, ¿vale? Lo único que no incluye son las 6 pilas que utilizáis.
¿Seis pilas?
Seis pilas.
Me parece un poquito exceso, pero bueno, bien,
a ver,
vale.
Funciona, a ver, que si pil... Sí.
Da igual.
Con 6 baterías tipo AA.
Bueno, cartel luminoso para poner mensajes de amor o del día a día. Perfecto, y la novela. Muy bien. Ya tenemos las 5 muestras de perfume... La caja luminosa, que de verdad es muy bonita.
Bueno, tengo más libros, ¿vale?
Aparte, muy bien.
Tengo un libro, un clásico, Emma, de Jane Austen.
Hombre.
¿Vale? Me parece que poco a poco también hay que poner clásicos.
Pues tienes razón, mira.
Tengo un super libro de cocina, Cocina en 2 horas, para toda la semana, healthy, saludable.
¿Qué dice? ¿Para toda la semana en 2 horas?
Toda la semana, cocina en 2 horas...
Sí, sí.
Y tengo otro libro práctico.
¿Qué
este. ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial? Usos prácticos útiles del ChatGPT para situaciones cotidianas.
Bueno.
Para el día.
Bien. ¿Qué más?
Vale. Tengo también nuestro música.
Bien.
Vale. Tengo. Eso es un regalazo, ¿eh?
A ver.
Libro, CD, DVD. Todos juntos por el rock and roll, ¿vale? Música pionera en España, 60 años después.
¿Y es un DVD?
Sí, CD.
¿No es un CD?
CD y DVD, las dos cosas, ¿vale? Hay un DVD y hay un CD. Y luego una parte... Sí. Y luego una parte librillo, ¿eh? Por el centro. Es un buen regalo. Un buen regalo.
Nunca sé qué cámara es la que me enfoca. Y es más, cada vez que enfoca una cámara, me cambia la cámara de sitio. Bueno.
Y luego tengo... Super lote musical, gentileza de 20 años de Onda Pop, con singles de coleccionista de Bustamante, su famoso dueto con Alex, de OT, ¿vale? Dos hombres y un destino. La vieja trova, Cristina Pato, por aquel entonces era la primera y única gaitera que editaba un disco.
Pero... Me encanta el entusiasmo con el que vende estas antigüedades.
No, es que esto es de coleccionista.
Hombre,
Rafael, verdad, ¿qué tendrá que ver? Pastora
¿Qué
Soler.
¿Qué tendrá Rafael con qué?
No sé si llamase su canción.
Ah, vale. De acuerdo.
Pastora Soler. Territorio Flamenco. Con Miguel Poveda, Estrella Morente. La Banda del Milenio y Elefantes.
Bueno, ¿algo más? Hombre, algo habrá que meter un poquito más.
Y tengo, además...
Sí. A ver.
Como colofón.
A ver.
¡El hidrogel!
¡No! No, el hidrogel no. Me niego.
Pues
no.
¿Una camiseta? No. ¿Quieres una camiseta?
Camiseta venga. Sí, mejor.
Venga.
Pero
por aquí.
Eso del hidrogel, ¿eso qué?
Pero también va el hidrogel.
Vale,
¡mira la camiseta!
¡Ay, qué bonita!
Para hacer deporte.
Roja.
Roja para hacer deporte.
Y luego la vuelta ciclista a la Costa del Sol, pero esto de dónde la has
sacado. Sin estrenar, en su plástico y todo.
Esto para dormir, fantástico.
Y para correr, y después te duchas y te echas las muestras.
También puede ser, bueno, camiseta, el letrero, que de verdad que el letrero es muy, muy bonito.
Hombre.
Libros, música, las muestras de perfume. Un lote muy completo. El hidrógeno no lo vas a meter.
¿Cómo que no?
Que no.
Que lo decida el oyente que gana.
Que no.
Que gane, yo le pregunto, ¿te meto el hidrogel o no? Y luego, si se lo lleva, no hay más. Si no se lo lleva, la semana siguiente lo vuelvo a sacar que un oyente lo quiera.
No lo va a querer ninguno.
Mira, te lo puedes poner colgado.
Sí, del cuello, no te digo. Eso es
del cinturón.
En fin, compañero. Que con el resto de regalos yo creo que vamos bien. Mete el hidrogel si quieres. Allá tú con lo tuyo. Bueno, ¿qué tenéis que hacer para llevaros este lote regalo?
1999, Cristina Pato es el CD.
Madre mía, Cristina Pato está jubilada, dejó la gaita ya, que no podía con ella. Bueno, bien, ¿en qué consiste el concurso? Vamos a coger un sonido, lo digo para los nuevos.
Sí, sí.
Vamos a coger un sonido, lo vamos a destrozar y luego lo vamos a pegar de aquella manera, que no es su orden natural. Y hay que adivinar el sonido a qué corresponde. Lo primero que hacemos, elegir tema. ¿Lo hacemos nosotros? No, lo hace nuestra ruleta.
Música. Película. Personaje. Película.
Bien, una pues película. El sonido que vamos a romper pertenece a una película y hay que adivinar el título de la película,
título,
¿no?
Título. Bien. De la película, es decir... Ah. No nos importa quién la protagoniza, quién la dirige, cuántos no. Oscars se llevó, cuántos Goya se llevó, Globos de Oro, no. Título. Simplemente el título de la película. El correcto, ¿eh? Título.
Exactamente.
Correcto.
Bueno, que estáis escuchando el programa y creéis que sabéis, hombre, esta película es tal... Rápidamente tenéis que mandar un WhatsApp al 628-091-117. Mucha atención con la siguiente fórmula. Soy... vuestro nombre, el nombre de la película a continuación y quietos porque después habrá que añadir un emoticono que veremos cuál es el que se le ocurre ahí a Sergio. Id poniendo ya en el WhatsApp,
¿sí?
Soy vuestro nombre, eso que lleváis adelantado, porque luego esto también, aparte de tener buen oído, hay que tener velocidad.
Sí,
porque quien se lleva el lote regalo es el primer mensaje.
El primero que nos llegue con la fórmula correcta.
Todo correcto.
Recuerdo, bueno. Aprovecho un segundito para deciros, aunque mucho lo sabéis, pero que solamente vale una respuesta por número de móvil. Mensaje borrado equivale a respuesta dada.
Ah, bueno.
¿Vale?
Vale.
Si hay alguien que envió un mensaje y luego nos sale que nos lo ha borrado y ha vuelto a mandar otro, nos quedamos con el borrado, ¿vale?
Que busque, que le pida el teléfono a otro.
Claro,
y que lo mande por el teléfono de otra persona. Vale, de acuerdo. Yo creo que ha quedado todo claro. Así que todos muy atentos. Ya con el WhatsApp preparado, con vuestro nombre ya, soy vuestro nombre ya preparado. Porque el sonido que vamos a romper es... A ver, aspiremos, expulsamos este.
Dice...
Está encantado.
¿Parece un charlo?
Corchón.
Y...
Venga.
Sí.
Julián.
Corchón.
Chaquetilla.
Tírate a los...
Esa otra.
Cara. Para arriba.
Baña y...
Todo preparado.
Porque mira cómo le cae.
¿Eso es castellano?
Esto es...
¿Qué quiere decir?
Yo he entendido palabras.
Alguna suelta por ahí,
sí,
pero...
Sí.
Bueno, vamos a volver otra vez.
Venga.
Yo creo que
¡toma dos!
Hoy estamos blandos.
Dice, venga. Está encantado. ¿Parece un charlo?
Corchón.
Y venga.
Sí.
Julián.
Corchón.
Chaquetilla.
Tírate a los...
Esa otra.
Cara.
Para arriba.
Baña y...
Todo preparado.
Porque mira cómo le cae.
Me encanta.
Está difícil, ¿eh? ¿A qué película corresponde este sonido? Una película española. Esto ya lo adelanto yo por la voz.
¿Te suena a ti de película española?
Sí. O sea,
porque
vocaliza,
gritan.
Vocaliza un poco. Bien, ¿qué creéis que sabéis con la película?
¿Qué tal los Goya? Te invitan todos los años, ¿no?
¿Cómo?
¿Qué? Los Goya te invitan todos los años.
No. Eso se ha celebrado ya. Bueno, bien. Soy vuestro nombre, el nombre de esta película. Si creéis que la sabéis.
Sí.
Y a continuación, quietos. Un emoticono que hoy es...
Un emoticono que tiene que incluir a cualquier tipo de pareja, pero con un corazón en medio.
Ah, pareja con corazón.
Con corazón.
Nos da igual el tipo de pareja.
Sí.
Pero hay
un emoticono que pone a dos individuos y un corazón.
En medio.
Sí.
Vale, perfecto. Pues ya sabéis, rápidamente 628-091-117. Soy vuestro nombre, el nombre de la película que creáis que corresponde al sonido que hemos escuchado. Y un emoticono de una pareja con un corazón. Ya está, lo enviáis. Primer WhatsApp que nos llegue con todo.
Suerte para todos.
Para todos no puede haber suerte.
Bueno, pero...
Es un concurso. Habrá suerte para el que gane.
Sí, sí, sí.
Los demás no.
Luego ya sabéis, ¿eh? Luego a deportividad.
Eso siempre. Nuestros
no,
clientes
estoy muy contento con ellos.
Fantásticos para esto. Bueno, te están llegando... te van a colapsar el móvil, Martín Romo. Mañana me cuentas si hay alguno que...
Mañana a las 11 detallamos lo que ha ocurrido con el sonido chónico.
Venga, estupendo. Gracias,
hasta
Sergio.
Luego,
hasta
adiós.
Luego.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si vengo...
Yo no sé si voy.
No,
jarejo. Y le hacemos los coros hacia el rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido.
Venga.
Yo no sé si vengo.
Jarejo.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jarejo. No sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jarejo.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Meto la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, y a ver qué sale.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ciencias adelantan que es una barbaridad,
es una brutalidad,
es una bestialidad, una bestialidad.
Bueno, ya sé que así en principio puede no sonar demasiado romántico hablar de ciencia. La ciencia es fría, la ciencia no tiene alma. Eso se suele decir, Lorena Sánchez, muy buena. Que la ciencia sí tiene su corazón, ¿no?
La ciencia es puro corazón.
¿Ah, sí?
Corazón con patas. ¿Qué dirías?
No,
mira,
sí,
mira, tienes
en
que
fin.
Escuchar a Nat King Cole. ¿Es que es el Día del Amor? ¿Cómo no vamos a hablar de amor en la sección de ciencia?
Pues no sé por dónde, lo vas a atacar, pero...
Pues lo voy a atacar desde casi un chiste. ¿Qué haríamos si se juntasen un neurocientífico, un antropólogo y una psiquiatra hoy a hablar de amor? ¿Qué dicen? Pues lo primero que diría el neurocientífico diría: mira, te amo desde aquí, y pondría el dedo justo detrás de la nuca, en un sitio donde se encuentra el núcleo accumbens. Quédate con el núcleo accumbens.
Yo
que
tengo
deberían
eso.
Deberían hacerlo una sortija
ahora. Por Dios. ¿Eso qué es?
Claro, pues es un grupo de neuronas que está en el encéfalo. Y es ese grupo de neuronas que se baña, se lubrica, se estimula. Es desde ahí desde donde te enamoras.
¿Ah,
es,
sí?
Esos miles de neuronas que se activan cuando aparece el enamoramiento. Y se activan porque empiezas a segregar dopamina.
Ya.
Como si no parases.
Y hasta entonces, ¿esas neuronas que hacen vaguear?
¿Estas neuronas?
¿Sestear?
Sobre todo, están muchísimo más activadas cuando aparece el amor.
Ya.
Muchísimo más. Eso genera, por ejemplo, la ceguera del amor. Por ejemplo, que el 74% del día cuando estás enamorado veas, imagines y pienses en esa persona.
75%
del día.
Por Dios.
todo el rato pensando en él o ella. Pero ¿qué diría el antropólogo? El antropólogo, hay un libro muy bonito de Gerald Hunter, que es un neurocientífico alemán, fue asesor de Angela Merkel, que por cierto decía que Angela Merkel era estupenda en el amor.
¿Ah, sí? Era estupenda en el amor.
¿En el amor?
¿Lo probó?
Por Dios. No pregunte más, ya, pero lo decía. Buena. ¿Y qué dice la antropología? Dice que el amor es lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. ¿Por qué el amor se canta? ¿Por qué el amor se pinta? ¿Por qué el amor? ¿Por qué el amor todo? Es el amor esa herramienta evolutiva que ha hecho que dos personas estén juntas. Es mucho más fácil vivir de dos en dos y vivir en tribu. Nos hemos inventado tantos tipos de amor, nuestra especie se ha inventado tantos tipos de amor como recetas del pollo, del pollo.
Ya.
Para hacer pollo. Es que tienes todo tipo de amor porque es una ligazón, es una manera de sobrevivir, de supervivencia. Y déjame decirte qué diría la psiquiatra.
¿Qué diría?
Diría que es un trastorno obsesivo.
Es que es verdad.
Compulsivo.
Es que es verdad.
El enamoramiento.
El enamoramiento. El amor no, pero el enamoramiento es un trastorno
obsesivo, evidentemente. Compulsivo. Es una, por supuesto, hay múltiples, muchísimas investigaciones y experimentos que tienen que ver con el amor. Pero en el caso de una psiquiatra italiana, uno de los que hizo fue medir la serotonina que se segrega cuando estás enamorado. Y la comparó con las personas con trastornos obsesivos compulsivos. Y a nivel, oye. A nivel.
¿Cómo se llamaba lo de la
El núcleo accumbens.
Núcleo accumbens.
Está me tomando nota. Eli del Valle está tomando nota.
Se me olvidará dentro de dos minutos.
Mira,
pero oye.
Esta es la zona del cerebro que está súper relacionada con las adicciones. Porque es la que. Es que es lo más importante de este área, de este área dentro del cerebro. Porque está muy relacionada con el placer. Y con lo que sientes cuando no tienes eso que te está estimulando tanto. Por eso tiene tanto que ver con las adicciones. Es ahí donde más se activa. Y es ahí donde apuntan toda la dopamina que empezamos y segregamos. Cuando aparece él, ella y dices, ¿qué ha pasado?
¿Y esto ocurre solo en el ser humano o ocurre en todos los animales?
Hemos hablado precisamente, ¿te acuerdas que hablamos en la semana pasada del topillo de la pradera?
Sí.
Pues como medida de amor.
Animalito.
Y sí, por eso te decía que lo que ha ocurrido con la especie humana es que ha generado muchos tipos de amor. O sea, nosotros seguimos amando incluso cuando no nos hace falta para reproducirnos, que es una de las principales razones para amar. Reproducirse, sin generar esa atracción que hace que machos y hembras se apareen y se reproduzcan. En nosotros
supervivencia
en el
de la
pradera, supervivencia de la especie, pero incluso cuando ya no nos reproducimos, seguimos amando, seguimos enamorándonos, y seguimos enamorándonos del amor.
Bueno, pues del ser humano pasamos a la hormiga. ¿Qué le pasa a las hormigas ahora?
Pues mira, es que yo te diría que esta es de las historias más bonitas que he oído últimamente, de un estudio científico, pero me dejas llevarte a la sabana africana.
Sí, hombre,
bueno. Irnos a la sabana africana, porque es allí, en un parque donde están, es muy conocido porque están intentando que no se extinga el rinoceronte blanco, pero bueno, lo que ha pasado ahí es que unas hormigas pueden acabar con los búfalos y con los rinocerontes, rompiendo una historia de amor. Todo esto está pasando.
¿Cómo?
Ahí. Te lo voy a contar. Podría hacer una larga historia de esto, porque es de las largas historias que se podrían contar debajo de un árbol en la sabana africana. ¿No? Son los espinos. Es un tipo de acacia el que está en riesgo.
Sí.
Y es un tipo de acacia que vive en simbiosis. De hecho, lo llaman un mutualismo fundacional con un tipo de hormiga. La acacia. Segrega alimento para esta hormiga.
¿Para
y la hormiga? Además, es muy curioso cómo crece la acacia generando nidos perfectos para estas hormigas, ¿no? ¿Y qué hace la hormiga? Le defiende de los elefantes.
¿Cómo?
Pues cómo, porque las hormigas expulsan un ácido fórmico que a los elefantes les sienta fatal. La trompa de los elefantes es muy sensible y no se acercan porque los elefantes no se limitan a comerse las hojitas de las acacias, las destruyen. Con este mutualismo estupendo, las acacias y las hormigas llevan miles de años generando más del 90% de lo que de toda el área, de toda la sabana, o sea, es el árbol principal. El árbol que sirve a los leones para camuflarse y que no les vean las cebras. Cuando salen a correr y son su presa. El 60% de la alimentación, más del 60% de la alimentación del león son las cebras.
Sí.
Pero ¿qué ha ocurrido? Ha llegado a este entorno el Hoy Pajesa, es un parque donde han hecho este estudio, un parque en Kenia. Ha llegado otra hormiga, la hormiga León.
¿La hormiga del león?
La hormiga león, sí.
Ah, la hormiga león. ¿Y qué le pasa?
Está entre las 100 especies más invasoras que hay, sí, en el planeta. ¿Qué le pasa a esta hormiga que se ha cargado a la hormiga que
protegía
las acacias? Se las carga, o sea, entra en sus nidos, se come sus larvas, se come los huevos, las destruye, y además la hormiga león pues hace su propio nidito al lado de la acacia, yeah, y se olvida de la acacia. Mm. Llegan los elefantes, sin las hormigas protectoras, llegan los elefantes, destruyen las acacias. Hay muchas más calvas en la sabana. Los leones no tienen dónde camuflarse. Las cebras los ven con muchísima más antelación. Yeah. El peor parado en este entorno ha sido el búfalo, porque los leones, que ya no cazan tan bien a las cebras, están cazando mucho más búfalos. Pero es toda una historia coral, sí, de cómo se desarrolla un hábitat y cómo todos somos importantes dentro de ese entorno y ese hábitat en el que cada especie ha evolucionado.
¿Y cómo va cambiando?
Si ¿cómo
es
va
que
cambiando?
Es ley de vida, desde que el mundo es mundo ha ido evolucionando de esta manera, ¿no? De repente aparece una especie que se come a la siguiente, o que las destruye, claro, o que las expulsa de un determinado, sí, sí, lugar, y ese lugar se va transformando, atrae a nuevas especies. En la evolución de la vida. En fin,
la cuestión es que ahora, claro, bonita, lo miras, se puede estudiar, se ve en desarrollo y ves el efecto de una introducción de una nueva especie que parece tan insignificante como la hormiga, ¿no? Y acaba transformando el paisaje, transformando los hábitos de caza, los hábitos de alimentación, todas las especies que están allí.
Mira, una historia
bonita. Es una preciosa historia, ¿eh? Se puede.
Claro que sí. Aunque la historia de la petunia luciérnaga...
¿Tú te comprarías una petunia luciérnaga?
Pues depende. ¿Eso hace algo? Quiero decir, ¿es peligroso? ¿Es tóxico? ¿Qué le
buena
pasa
pregunta,
a la petunia?
Las preguntas de Cisclero. La petunia luciérnaga, lo que tiene fabuloso es que brilla en la oscuridad.
¿Pero
una
qué me petunia cuentas? ¡Qué bonito!
Claro, es preciosa y de hecho es la primera planta modificada genéticamente que ya está autorizada, porque las primeras comprobaciones que hacen responden a tu pregunta, ¿no? A tus preguntas de si son tóxicas y si pueden extenderse y acabar con otras especies de petunias que sean las que crecen de forma natural. Bueno, esta parece que tiene la aprobación para comercializarse. Hay más de 10.000 peticiones ya en lista de espera para tener una petunia luciérnaga. Es una startup de californiana, sí, la que la ha desarrollado, ¿no? BioLight se llama. ¿Qué hace? Tú sabes que hay muchas especies, hay más de 150.000 especies que producen luz de forma natural, que son bioluminescentes. La luciérnaga,
por ejemplo,
es el ejemplo paradigmático.
Peces de sales, un montón.
Muchísimos. Pero la luciérnaga es como el animal paradigmático de la bioluminescencia, sí, pero también hay bacterias en el mar que son bioluminescentes, y hay hongos. Esta imagen de los bosques con un tipo de hongo que se ilumina en la noche, que se enciende en la noche, que son fantasmagóricos, son preciosos, pues son porque estos hongos generan esa bioluminescencia cuando se va la luz. Se produce, es una cuestión genética, estos animales son bioluminescentes, estas especies son bioluminescentes por la misma razón por la que tú tienes los ojos verdes. En los genes hay un pack de genes que producen unas enzimas, que son los ladrillitos que permiten que seamos como somos, que en estos casos producen bioluminescencia. Si tú eres un biotecnólogo y coges esos genes, los injertas, los pones, los introduces, con CRISPR sabes que se hace esto muchísimo, en una petunia, pues consigues, no es fácil, por supuesto el proceso es mucho más elaborado que todo esto, pues consigues que la petunia tenga la habilidad, en este caso de hongos, porque lo que han cogido son el paquete de enzimas que hacen luminescentes a los hongos y brille en la oscuridad. Así que así es como han generado la petunia luciérnaga, que debería ser la petunia hongo.
Pues no, la petunia luciérnaga.
La petunia luciérnaga es mucho más bonita.
Que se empieza a producir en masa, se convertirá en un regalo precioso para San Valentín.
Es un perfecto regalo para San Valentín.
Bueno, quién sabe, a lo mejor entre esas 10.000 peticiones está la del chico de Lorena, que anda ella con el núcleo accumbens revuelto. ¿A que sí?
¿A ti te han dicho que me hagas esta pregunta?
No,
te hago porque te conozco.
En fin, Lorena, muchas gracias.
Muy felices.
Ella está encantada de la vida.
De la vida, de las petunias, de las...
Pues que te dure mucho el núcleo accumbens revuelto.
Claro que sí, Lorena, gracias. Hasta la semana.
Gracias a ti.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cuando surge una medida que nos hace cambiar los hábitos como fue, por ejemplo, las medidas que prohibieron el consumo de tabaco, de fumar en determinados espacios públicos, pues siempre surgen los agoreros que dicen que esto va a cambiar con determinado sector, va a afectar y que es imposible. Luego vemos con el paso del tiempo que se han normalizado. Hoy nos parece, siguiendo ese mismo ejemplo, que si viéramos a alguien fumando en un hospital, pues aparte de que le caiga una multa, es que le diríamos cualquiera de nosotros que no lo hiciera. La realidad es que no vemos a nadie fumando en un hospital, por poner un ejemplo de lo más sencillo y cercano. Pero tenemos otro tipo de prohibiciones que enseguida salta y que no contamos, que eso es quizás el gran reto después el efecto que ha tenido. Uno de ellos es la prohibición del uso de bolsas de plástico de un solo uso y, o como ocurre aquí en España, pues la potenciación de que pudiéramos utilizar, aparte de reducir muchísimo estas bolsas, o bien pagamos un canon por la bolsa, que es una forma de prohibir o de reducirlo, o utilizar bolsas compostables. ¿Esto ha sido bueno? Bueno, el efecto lo sabemos. Aparte de que teníamos muchas más bolsas de plástico que las que necesitábamos, pues ensucian las calles, obstruyen los ríos, ahogan la fauna en el océano. ¿Qué le voy a decir de todo este tipo de resultados que ya vemos de forma palpable? Bueno, pues en el mundo más de 100 países prohíben total o parcialmente las bolsas de plástico de un solo uso, y esto es algo tremendo. En otros casos lo que se hace es poner una tasa o un canon. El primer país que lo prohibió, fíjese, fue Bangladesh, o el primer lugar donde se pudo poner esta prohibición al frente, y esto tuvo un efecto tremendo. Allí fueron directamente a por ello. En Kenia está, en este caso, puede acarrear hasta penas de cárcel, una multa de 36.000 euros, si uno además lo hace, lo potencia y no tiene ningún tipo de cuidado. Es habitual porque son países en África y en Asia que ven directamente esa consecuencia de grandes cantidades de basura. En el resto del mundo tenemos grandes avances. En Europa, en Estados Unidos, en Europa yo diría que uno de los países que mejor lo está haciendo es nuestro vecino portugués. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? En el que se ha bajado a 8 bolsas por persona y año. El que más tenemos es Letonia, que tiene 284 bolsas por persona y año. Han incorporado recientemente esta prohibición y con toda seguridad bajará su consumo. ¿Y funcionan? Pues claro que funcionan. Tenemos un estudio reciente en California. Piense también que California es casi más grande que el propio estado de Francia, con lo cual es una buena medida. La prohibición de las bolsas de plástico finas redujo el consumo un 71,5%, pero es una medida similar en Dinamarca, un 66%, 90% en Irlanda, en un montón de países, o incluso 50% en Botswana o China. Esto es muy bueno. El número de bolsas de plástico que se han recogido en las playas, allí en este caso en New Jersey, en Estados Unidos, ha descendido un 37%. Las medidas son buenas, muy, muy buenas. Y la mayoría de la gente acepta, ayuda y está completamente de acuerdo. Sigamos en esta línea y contémonos los resultados de las cosas cuando se hacen bien.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y el mundo del misterio llega como todos los miércoles de la mano de Álvaro Martín y sus expedientes X. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenas, Eli. Temazo el que traemos hoy.
Aviones desaparecidos.
Uh-huh. Y célebres.
Y además, hombre,
por desgracia han desaparecido muchos, uh-huh, y en guerras y demás, pero personajes muy célebres que tienen detrás biografías muy interesantes, uh-huh, y algunos incluso nexos con el misterio.
Hombre, es Supéry, sin ir más lejos, el autor del Principito. Se supone que se evaporó,
totalmente.
Desapareció y nunca más se volvió a saber de él. Hay otras personas muy conocidas que también desaparecieron en su momento.
Pues sí, mira, hoy hablamos de la noticia que dicen, el titular es: dicen haber encontrado el avión perdido de Amelia Earhart, esta pionera de la aviación, defensora de la igualdad entre hombres y mujeres, de por qué una mujer no puede ser piloto. Simplemente esa igualdad llevó después a la creación de una serie de asociaciones de pilotos femeninas para reivindicar que por qué ellas no pueden estar en el aire, por qué tienen que ser azafatas o personal de tripulación y no pueden ellas pilotar el avión, ¿no? Hombre, su legado es muy importante, pero siempre decimos, quizá debido a su extraña muerte también se ha creado una leyenda. No es lo mismo fallecer siendo ya mayor y después de un legado que de esa manera, digamos, inquietante.
Recuérdanos un poco la historia.
Venga, hablamos un poquito de ella. Primero, Amelia Earhart estaba intentando ser la primera mujer
en dar la vuelta al mundo en avión, cuando en 1937, casi en las últimas etapas ya, pues desaparece. La última vez que se supo de ella, estaba volando sobre el Pacífico con su copiloto, con Fred Noonan, y estaban a bordo de un avión que es un Lockheed Electra 10E. Eso es importante para los que sepan de aviación, porque lo que han encontrado ahora, en la noticia casi de última hora, nos dice que tiene la forma, hay una mancha con la forma de que nos recuerda a un Lockheed Electra 10E. Ahora te cuento que hay discrepancias y hay historietas al respecto. Pero bueno, ¿qué pasó con ella? Pues aquí esto es muy interesante. Lo primero hay que decir quién es ella. Ella procede de Kansas. Durante la Primera Guerra Mundial atendió a algunos pilotos y a algunos combatientes heridos. O sea que más que nada fue una enfermera. Mm. Se interesó mucho a raíz de ver esos aviones levantarse y despegar, pues por la aviación. Ella venía de una familia que tenía posibles y bueno, se pudo permitir estudiar, incluso hasta llegar a comprarse un avión, una avioneta pequeña. Bueno, empezó a batir récords, empezó a hacer cosas que otras mujeres piloto, que no era la única, pero había muy poquitas, a superarlas y en cuanto a osadía, en cuanto a valentía. Y fue así, en 1932, la primera mujer en sobrevolar el Atlántico en solitario y sin escalas. Mm. Hay que recordar que toda esta obsesión por batir récords, el que lo pone de moda es Lindbergh,
sí.
Charles August Lindbergh, que en el 27 se convierte en el primer piloto en cruzar el Océano Atlántico de oeste a este, uniendo Estados Unidos y Europa, la Europa continental, porque anteriormente ya se había hecho algo parecido llegando a Irlanda. Pero la Europa continental. Él hizo un vuelo todavía más largo, digamos, sin escalas. Todo esto sin escalas. Bueno, pues después, en 1935, esta mujer estaba volando desde Hawái hasta California y se convirtió en la primera persona que había completado este vuelo. Hawái-California, que por cierto, es una distancia más larga que la que había recorrido Lindbergh. Hawái-California, que parece que no, pero hay muchísimas millas de distancia y por delante un océano con pequeñas islas que no son muy, no son muy halagüeñas. Bueno, pues en el 1937, inicia su última aventura, esa vuelta al mundo, despegando desde Oakland, California. Quería convertirse en esa, la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Oakland-Miami. Miami, bajan a Sudamérica, después llegan hasta África, o sea, hicieron una buena travesía. Después van a la India, al sur de Asia. Y ahí, saliendo desde Papúa Nueva Guinea, saliendo desde Lae, tienen un corte en la conexión de radio, no saben de ellos, silencio total.
Y nunca
y
más.
Y entonces, nunca más. Empiezan a buscarles por allí. 2 años después, en el 39, se les da por muertos. No han encontrado ni siquiera una pista. Pero hay que decir una cosa curiosa, esto es un misterio, porque la noticia dice que pueden haber encontrado el avión, pero ¿está Amelia dentro de ese avión? Pues eso es otro misterio, porque en el año 40 se encontraron unos restos óseos de alguien occidental pues en la isla de Nikumaroro, que no está muy lejos de Hawái, en Nikumaroro, por donde tenía que haber pasado la expedición. Se encontró unos restos de una mujer y se ha intentado hacer pruebas, si pudiera ser de Amelia Earhart, y dicen que hay muchas coincidencias con un perfil que pudiera ser de ella. Es decir, no está comprobado, pero podría ser que el avión esté bajo el mar, pero su cuerpo, sus huesos, ya se hayan encontrado. Otra teoría nos dice que fue raptada por japoneses que había por allí, porque hay una fotografía que se encontró en 2017. Fíjate cómo pasa el tiempo.
Sí.
En 2017 se encuentra una fotografía donde aparece una mujer de pelo corto con chaqueta de aviador de espaldas, por eso no sabemos si es ella, y a su lado un hombre que parece también su copiloto, los dos que desaparecieron. Y esa foto estaba en posesión de unas fuerzas aéreas japonesas. Total, que se dice que a lo mejor sobrevivió más tiempo del que pensamos y que aunque se encuentre su avión, dentro no va a haber nadie.
Bueno.
Eso no lo sabemos porque la noticia nos dice que se ha encontrado, no que se ha sacado.
Ah, ya.
La expedición es una expedición fletada por un oficial de la Fuerza Aérea estadounidense que se llama Tony Romero. La expedición ha costado 13 millones de dólares.
Madre
Estuvieron
mía.
Más de 100 días buscando y peinaron 13.400 kilómetros con una tecnología de sonar.
Sí.
Entonces, en esa misma región hay una fotografía, como son los sonares, que son como manchas de colores, digamos. Pues hay una mancha de color tubular con algo que parecen dos alas y hasta se han encontrado como dos estabilizadores verticales muy típicos de los Lockheed, parece ser. Yo no tengo ni idea, no entiendo de esto, pero dicen que es muy prometedor porque es la zona donde se cree que se había perdido. Están en una región del Pacífico donde se cree que se había perdido ese avión y para este hombre lo tiene bastante claro. no lo puede decir al 100%, pero lo tiene bastante claro que es la aeronave de Amelia Earhart, pero hay voces en contra, hay gente que dice que es muy pronto para decirlo y que con solo ese manchurrón no se puede saber. ¿Qué es lo siguiente? Volver para hacer otro tipo de pruebas, quizá con más resolución. Y por último, es que claro, esto está, si no recuerdo mal, sí, a 5 kilómetros de
bajo. Fíjate, profundidad.
Para bajar ahí hay que utilizar una serie de batiscafos de última tecnología, que ya vimos lo que pasó con los que intentaron bajar a ver el Titanic,
sí,
que no son muy seguros y que puede haber accidentes y no queremos perder a nadie recuperando esos restos. Se podrá, porque el ser humano es capaz de todo. Así que van a intentar seguir en la pista de ese misterio, que es donde ha habido un montón de expediciones, ha habido incluso recompensa de quien encuentre el avión de Amelia se lleva tanto dinero. O sea, que ha habido mucho juego entre los cazadores de tesoros sumergidos buscando los restos de Amelia.
Pero como decimos, no es la única persona muy conocida que ha desaparecido, aparentemente sin dejar ni rastro, sin ninguna causa aparente, y de la que no se ha vuelto a saber nada más, y traes un libro hoy.
Sí, este libro es muy bonito, es uno de los biógrafos póstumos, Patrick Poivre, que entabló contacto con la viuda de Exupéry y que gracias a eso pues sacó muchas cosas que analizan el porqué de su actitud. Él, por ejemplo, Exupéry fue una persona que tuvo una cosa que le marcó, la muerte de su hermano François cuando era pequeño. Y eso parece que luego lo pudo haber plasmado de alguna forma en el Principito, su obra más mítica, pero no la única, ¿eh? Escribió varias. Vuelo nocturno es una obra muy famosa también suya. Él escribía en el avión, él iba en el avión, iba escribiendo en su diario, ya tenía el rumbo establecido, era buen aviador, ¿eh? Lo que pasa es que cuando él tiene ese accidente durante la Segunda Guerra Mundial, él tuvo varios, pero el que le llevó a la muerte, él ya era... No mayor, tenía 40 y tantos años. Lo que pasa es que estaba cascado, podríamos decir. Quiero decir, había tenido varios accidentes, sus reflejos no eran los mismos, había tenido accidentes importantes. Tuvo un avión suyo cayó al mar, no murió, pero tuvo una, lo que podríamos llamar una ECM. Y él habla de un túnel. O sea, fíjate, estuvo a punto de ahogarse después de que cayera un avión.
Tuvo una experiencia de estas que llamamos cercana a la muerte,
sí.
¿No?
Vio el famoso túnel. Sí. Pero es que estando en los aires, antes de que te cuente el accidente que acabó con su vida, estando en los aires, junto con un ingeniero, eran dos personas en el avión, cruzando el Sáhara, ve, lo pone en sus diarios y eso muy poca gente lo cuenta, ve una extraña luz verde en el cielo, podríamos decir un ovni, puesto que él no sabía qué era, no le dio buen rollo, baja y por bajar accede a una zona de turbulencias que al final estropean el motor y tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en el Sáhara, donde pasan 4 días con un poquito de fruta, muy poco, un poquito de vino y ya está. O sea, que al final están deshidratados, sobreviven, pero están deshidratados, están fatal. Y ahí dicen que tienen unas visiones, que oyen gente que no está ahí y que ven gente que no está ahí. Y en eso dicen algunos que lo que vio Exupéry en el desierto fue ni más ni menos que un pequeñín con cabellos rubios, que después, a raíz de ese accidente, no dejó de dibujar y después escribiría El Principito.
El Principito, o sea, que ahí se mezclaría esa visión
con lo de su hermano.
Con la historia de su hermano, que por cierto, en el libro que has traído hay una fotografía, tremenda del hermano muerto.
Sí, una fotografía postmortem que la hizo el propio Exupéry. Y las últimas palabras de su hermano parece que fueron muy tristes, ¿no? De como que desde el otro lado te protegeré. Él creía que era como su ángel guardián. Y El Principito, la primera vez que lo dibujaba con alas. Lo que veremos en los libros ya veremos con la bufanda, con el cinturón, pero no con alas. Pues hay dibujos muy de los primeros de todos, del Principito, con alas. Bueno, pues esta fue la experiencia en el desierto, que ya digo, tuvo varias experiencias desagradables. Ahora nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando desaparece. Él estaba reconociendo una zona en lo que se llamó la misión Dragón, para después que las tropas aliadas entraran por el sur de Francia. Estamos en el año 44, en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. Charles de Gaulle despotricó contra él porque dice que se implicó poco. Incluso llegó a decir que era pro-alemanes, nada más lejos de la realidad. Exupéry era muy patriota, pero no un patriota desmedido, sino que él quería ayudar. En fin, quería ayudar para que la nación francesa pues fuera liberada. En fin, en un vuelo de reconocimiento con un avión que iba sin armamento, parece ser que fue derribado no muy lejos de Marsella, por allí, en unas islas que hay cerca de Marsella. Bueno, pues el caso es que dice que parece ser que fue. Hay un piloto alemán que en su lecho de muerte dijo: yo fui el que derribé a Exupéry, pero es un testimonio, no hay pruebas de aquello. Parece ser que a quien derribó ese hombre fue un avión estadounidense. Otros dicen que fue fuego amigo. Sin embargo, hay una tercera teoría, que es la del suicidio. Él tuvo profecías, él consultó a una vidente, una echadora de cartas, que le dijo que a partir de los 40 tuviera cuidado con el mar y con el aire, que no cogiera un avión. Él tenía 44, creo recordar, cuando murió. O sea, no le hizo caso a la vidente. Y él es el libro este de vuelo nocturno es de un piloto que muere en un accidente en el Mediterráneo, donde él murió. Como si tuvieras una especie de corazonada,
sí,
de que él iba a morir así.
Sí.
Caso es que morir muere, no sabemos por qué, porque sabemos que sus escritos anteriores, de los días justo anteriores, son muy sombríos. Y nos dicen que podría ser que tuviera una depresión, una tristeza, algo. Incluso lo que dijo Charles de Gaulle, que casi le nombra enemigo de Francia, eso le llegó muy dentro, le afectó mucho. Total, que desaparece. Le pasó como con Amelia, pero al contrario que Amelia, de Exupéry se han encontrado trozos de su avión que no tienen disparos, por cierto. O sea, que podría descartarse. A lo mejor tuvo un accidente. No es que se suicidara, que tuvo un accidente, pero que no fue disparado.
Sí, pero no fue derribado por fuego enemigo.
Parece que no. Y sí que se han contado, muy famoso, que también está en este libro la foto. Hay muchas fotos bonitas en este libro. El brazalete que llevaba con su nombre, con el de su mujer, Consuelo, y el nombre también de sus editores, que eran muy buenos amigos suyos. Ese brazalete, esa pulsera de plata, se encontró en los restos del naufragio. No así los restos claros. Hay hipótesis sobre, hay restos humanos que podrían ser los de Saint-Exupéry, pero no hay, oficialmente no se ha encontrado el cuerpo de Exupéry. Se ha encontrado su avión, su brazalete, pero no su cuerpo.
Como si hubiese desaparecido en el aire.
Como si se hubiera
desintegrado.
Ido a otro planeta con el Principito.
Con el Principito. Oye, qué historia más curiosa y más bonita. Y estaba viendo las fotografías del hermano.
Sí.
Y efectivamente tiene
un toque.
Cierto.
Además,
parecido.
Era rubio. Pasa que la foto en blanco y negro no se ve, pero sí, era así como castaño, rubito.
Pero efectivamente podría haberse inspirado en su hermano perfectamente para dibujar y para escribir el Principito. Historias muy curiosas de desaparición en el aire que me llevan a pensar en el Triángulo de las Bermudas, que ya no se habla del Triángulo de las Bermudas.
No se habla, pero sigue activo, digamos, y sigue habiendo teorías de por qué esa zona tan acotada es escenario de desapariciones, pero no teorías místicas, que se habla de que hay un portal interdimensional, no, teorías científicas también, de la composición de la geología submarina que podría afectar a las naves que pasan por allí, pero Eli, yo creo que ese tema será para que lo hablemos con tranquilidad en otra sección, porque el Triángulo de las Bermudas no se habla, pero sí que siguen desapareciendo, por tanto, no es noticia mundial, pero siguen pasando cosas.
Yo recuerdo que llamaba muchísimo la atención porque no solamente desaparecían barcos, que desaparecían, pero bueno, eso podía deberse a un naufragio, sino a aviones que iban en vuelo, de pronto desaparecían de los radares, desaparecían de los del seguimiento, se cortaba la comunicación y nunca más. Por lo tanto, es verdad que es un sitio muy curioso, aunque creo que también hay otras partes del planeta donde ocurre este tipo de cosas. En fin, Álvaro, ¿de qué vais? Dejamos pendiente el tema del Triángulo de las Bermudas.
Hay mucho, y me lo voy a preparar bien, porque quiero contarte las desapariciones de aviones, las más inquietantes, que es que no ha habido ni un tornillo, o sea, no se ha encontrado nada de eso que ha desaparecido allí.
Bueno, ahí lo dejamos.
Así que lo contaremos.
¿De qué vais a hablar el próximo Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada aquí?
Pues nos ha llegado un caso, nos están llegando muchos casos de oyentes y de amigos de una vivienda, también como ocurrió hace poquito que hicimos una dramatización, también en el barrio de Salamanca, donde tú sabes aquello de tener miedo a ir a tu casa.
Sí, bueno.
Porque hay casas encantadas o casas donde hay un infierno simplemente porque la relación con los que están allí. Bueno, pues esto en este caso es por fenómenos extraños, miedo a tu propia casa, ¿no? Una casa alquilada donde esta chiquilla que era muy joven tuvo que marcharse después de 5 meses, a pesar de que el precio era buenísimo, todas las condiciones eran geniales, una casa grande, se tuvo que marchar porque no soportaba estar allí. Tú imagínate, Eli, estar dormida tú sola y escuchar ruidos de que hay gente en casa.
¡Qué miedo, por Dios! No me lo pierdo, porque a mí es que esas cosas me dan mucho miedo, pero luego me gusta escucharlas.
Claro.
Me gusta pasar miedo.
Es lo que tiene el misterio.
Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo a la 1 de la madrugada con Álvaro Martín. Y el próximo miércoles, de nuevo, Álvaro vendrá a abrir otro de sus expedientes X.
Un abrazo, Eli.
Un beso, Álvaro. No te vayas muy lejos, porque el que va a abrir su expediente propio es Carlos Honorato, que viene a resolver el reto de agudeza
el
visual.
El expediente del reto. Vamos a ver, dos corazones que hemos puesto, dos corazones atravesados por una flecha, imaginamos que la del amor, y preguntábamos si se parecían, si eran idénticos, si había alguna diferencia entre uno y el otro.
¿Y qué?
Y había como posibilidades que fueran dos diferencias, una o ninguna.
O ninguna. ¿Qué han dicho los oyentes?
La menos votada ha sido la de dos diferencias con el 20%.
Bueno.
La de una diferencia ha acarreado el 30%. Y lo más votado ha sido que no hay ninguna diferencia, que lo ha votado la mitad, el 50%.
Y la respuesta correcta es...
¡que no hay ninguna diferencia!
O sea, nos has tenido mareados toda la mañana... buscando diferencias que no había.
Para que a la próxima os meta las diferencias y no os deis cuenta.
En fin, mañana nuevo reto de audio audiovisual. De nuevo a las 10. Los de las 10 del Buenos Días Madrid estaremos aquí en Onda Madrid. Gracias por habernos hecho este día tan especial de San Valentín 3 horas de compañía.